Que son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los cuerpos sin vida que han aparecido en un vehículo al sur de Francia podrían ser españoles. Ángel Correas.
La gendarmería francesa investiga la muerte de un adulto y de un niño. Los cadáveres han aparecido en un vehículo en la zona de Port-Vendres después de que una mujer denunciara en Sabadell, aquí en España, que no le habían entregado a su hijo de 6 años tras estar con su padre. ¿Qué más datos tenemos, Alicia García?
El coche en el que iban el niño y su padre se cayó por un barranco de unos 20 metros en la zona conocida como Cap de Cervera, en el departamento francés de Pirineos Orientales. Ahora la investigación policial, que ya está en marcha, tendrá que aclarar si se precipitó.
De Móstoles. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. ¿Eh? En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la cuarta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Como decimos cada mañana de domingo, en realidad, bienvenidos a 13 horas y media, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, de radio y deporte. Arrancamos en Leganés y en Elche con partidos de primera y de segunda, y enseguida en Roma con partido de rival de Champions. Ahora repasamos con Luis Minilla todo lo que está...
El precio de la vivienda, el alcalde de Londres ha pedido un segundo referéndum sobre esa salida de la Unión Europea. Se une a las voces críticas del exministro de Exteriores Boris Johnson al plan del Brexit y cuestiona el liderazgo de la primera ministra británica, una situación que ha llevado a reconocer a la propia Theresa May que se siente irritada.
This is where I get a little bit irritated. This debate is not about my future.
Te cuento también con Policía Nacional y un varón de 28 años de edad han resultado heridos en un altercado registrado en el puerto de Santa María, en Cádiz. ¿Qué ha pasado, Mercedes Trujillo?
Varios vecinos alertaron a la policía de que un joven portaba cuchillos y tiraba piedras a casas y coches. Y poco después intentó apuñalar también a varios agentes, por lo que tuvieron que utilizar su arma reglamentaria. Un portavoz de la Policía Nacional ha confirmado que le redujeron disparando a partes no vitales del agresor. Un estadounidense que presenta heridas de bala en piernas, costados y brazos. Por último, el agente de la Policía Nacional, que había recibido un impacto de una esquirla en su cara, se encuentra ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Alex Salguero, lo que tenemos ahora mismo es fútbol en directo y el Leganés.
Sí, acá ha empezado ya el partido de primera, que abre la jornada de este domingo en Butar, que se miden el Leganés y el Villarreal. ¿Cómo marcha Alberto Arauz?
Se cumple el minuto 3 en el Municipal de Butarque, en un partido en el que Leganés y Villarreal buscan su primera victoria en esta liga. De momento no se mueve el marcador y no hay ocasiones. Leganés 0, Villarreal 0.
A las 4 y cuarto es el Valladolid Alavés, a las 6 y media el Español Levante, a las 9 menos cuarto el Sevilla Getafe. Ayer se rompió la igualdad en lo alto de la tabla entre Barça y Madrid tras la victoria de los azulgranas 1-2 en Anoeta ante la Real Sociedad y el empate a 1 del Madrid en Bilbao. También tenemos fútbol de segunda en directo, se miden en el Martínez Valero el Elche y el Mallorca Jero Tormo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, empate a 0 en este minuto 3, camino del 4 de la primera parte en el Martínez Valero. Cuando la tiene la ocasión el Elche Club de Fútbol, estamos con igualdad en el marcador.
En Fórmula 1, a partir de las 2 y 10, Gran Premio de Singapur, Carlos Miquel.
Y se espera una lucha preciosa por la victoria entre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ojo a esa primera fila en la que Verstappen intentará pasar en los primeros metros a Lewis Hamilton. Y ojo también lo que puede hacer Vettel, que tiene que recortar puntos en el Mundial. Y también dónde llegarán los españoles. Alonso cree que puede puntuar, que puede terminar entre los 8 primeros o más arriba, porque además piensa que alguno de los de delante va a abandonar. Y también sale un décimo Alonso, duodécimo. Muy cerquita estará Carlos Sainz, los dos con ganas de guerra en este Gran Premio de Singapur.
Esta tarde acaba la Vuelta a España en las calles de Madrid, donde Simon Yates subirá al podio como ganador de la última gran ronda de la temporada. Y también hay que contar que el keniata Kipchoge ha ganado el Maratón de Berlín con un tiempo de 2 horas, 1 minuto 40 segundos, nuevo récord del mundo.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Ángel Correas, muchísimas gracias. A la una estaremos atentos a las noticias y aquí seguimos en fin de semana de la cadena COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El otro día leía a Rosa Villacastín en entrevista con Carmen Lomana y resulta que ahí salía ella al paso de un rumor que se ha ido generando acerca de la posibilidad de que pudiera presentarse a la Alcaldía de Madrid. Es esta noticia posterior a la confirmación de la señora Carmena de que repetirá en las elecciones, se postulará de nuevo como alcaldesa. Sorprende, porque lo negó rotundamente en su momento, dijo que no, que en absoluto, que ella tan solo concurría 4 años y que hacía de ello una cuestión vinculada su palabra, pero la política es así, ha cambiado de criterio. Pues bien, insisto, después de lo que comentase Carmena, hay quien abundó en la posibilidad de que fuese Carmen Lomana alcaldesa de Madrid. La cosa ha ido haciendo bola, y el otro día te veía en Espejo Público, Carmen Lomana, y digo, tengo que saberlo yo de primera mano si vas a ser alcaldesa de Madrid.
Pues mira, yo es algo que me ha asombrado tanto, porque algo que comenté en una entrevista que me gustaría dar unos años de mi... Bueno, me preguntaron, ¿a ti qué te gustaría si estuvieras en política? Digo, pues a mí lo tengo clarísimo, dar unos años de mi vida al servicio de los madrileños en el ayuntamiento. Y creo que en este momento se necesita un cambio muy grande en esta ciudad, un cambio de tantas cosas. Bueno, lo comenté.
¿Tú qué harías en Madrid?
Y de repente, bueno, mira, lo primero que iba a hacer es reunirme con la policía municipal para, primero, ver todos los problemas que hay en Madrid de narcotráfico en las zonas periféricas, en los barrios que están abandonados muchísimos, porque ahora en Usera, por ejemplo, tienen una cantidad de problemas y no les hacen ni caso. En Entrevías, Vallecas, Puente de Vallecas, más cerca del centro en Lavapiés. Entonces, todo esto hay que erradicar, los pisos con ocupas, los manteros que no pagan ni impuestos ni nada y que son las mafias los que los están explotando y están fastidiando al autónomo, al pequeño comerciante y a todos esos comerciantes de Gran Vía que están sufriendo muchísimo porque están absorbiéndose por los grandes comercios como Zara con todas estas multinacionales. Bueno, eso por un lado, tantas cosas, y luego a la policía municipal tenerla como Dios manda, en unos buenos locales, porque ahora les tienen como animales. Así podemos seguir.
O sea, que
con
te has puesto
cosas.
Tú a reflexionar sobre este extremo de cómo
bueno,
podría
ser
tu programa.
Bueno, mira, si leéis mi crónica de ayer en La Razón, que la he colgado en Twitter, uh-huh, ahí vais a ver
ahí desarrollas
cuál
tu programa.
Es mi programa.
Ay, qué salada.
Punto por punto. Pero no, son cosas de sentido
pero
común.
Pero escucha, ¿con qué partido te ibas a presentar?
Eso es lo que no sé todavía cómo iba a ser el tema. Pero es que la respuesta de la gente ha sido tan impresionante.
El próximo martes 18...
Que aquí se me ha colado alguien que no quiere que me presente. Ha sido impresionante y de repente digo, pues a lo mejor, pero claro, tampoco quiero que me lleve la vanidad, ¿no? Porque el otro día salí de casa y unos obreros que están al lado haciendo unos arreglos, unas obras, todos, Carmen, que te vamos a votar, que te... Y yo ya me quedé impresionadísima. Y uno me decía, yo soy de Usera y tienes toda la razón lo que has dicho. Mira, yo si me presentara en el hipotético caso y quisiera ser alcaldesa de Madrid, sería para dar unos años de mi vida, no para trabajar, no en función de lo que quieren los ciudadanos, sino en función de lo que quiere el partido, porque se hace una política de partidos. Y a mí esto ya me tiene harta, porque a los ciudadanos parece que se les respeta muy poco. Y luego quitaría muchísimas multas. Lo que no se puede hacer la política municipal, multa, y tener siempre a los ciudadanos.
Bueno, es una forma de
machacados.
Sacar dinero, ¿no?
Claro, una forma de sacar dinero, pero todo hasta un punto, ¿no? Porque es lo único que funciona. Y así, pues bueno, un
pues
día,
así lo
si
confirmas.
Querés, lo hablamos.
Por lo tanto, ¿piensas en ello? Tienes
sí,
un programa en mente
a pensar.
Y podría ser alcaldesa de Madrid si te votasen.
Sin duda alguna, pero tendría que tener una plataforma o un partido, porque así sola de hola pasaba por aquí, me presento, votenme ustedes, o una plataforma también pues de gente importante, comerciantes, muchas personas que me apoyasen, la gente de la ciudad, normales, ¿no? Que no se dedican a política, el tejido social que no es político. Bueno, también pues aquí la tienen. Ser una posibilidad.
Nunca se sabe que este programa ha sido plataforma de grandes éxitos, de mucha gente. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Gracias,
hasta el próximo día.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La semana que entra se va a celebrar el Día Internacional, el Día Mundial del Alzheimer. Y el tema es que esto que hace muchos años nos resultaba algo desconocido, nos está rodeando muy a menudo. Quien no lo tiene en un tío, lo tiene en un abuelo o él mismo esté diagnosticado. Lo cierto es que esta enfermedad parece hacer mella creciente en nuestra sociedad y es una de tantas que se suman a las enfermedades neurodegenerativas. Quiero decir que uno podría tener Alzheimer, pero podría tener Parkinson, pero podría tener ELA. Y en cierta manera pues sabemos que muchos de nosotros vamos a padecer estas limitaciones. Bueno, para conocer algo más del Alzheimer, insisto, con motivo del próximo Día Mundial, vamos a saludar a nuestro neuropsicólogo de cabecera, Álvaro Bilbao, autor del bestseller Cuida tu cerebro y mejora tu vida, que es justamente una guía práctica para cuidar el cerebro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Oye, Álvaro, ¿quiénes vamos a tener Alzheimer?
Pues mira, esa es una pregunta muy buena. Cuando yo trabajaba en el año 99 en uno de los mejores laboratorios de neurogenética de Estados Unidos, en el Johns Hopkins, trabajaba en un proyecto de investigación que buscábamos los genes que nos iban a decir quién iba a tener Alzheimer y quién no. Y después de mucho buscar, de lo que nos hemos dado cuenta es que no lo podemos saber. Podemos saber a qué edad lo vamos a tener, podemos saber si la enfermedad va a ser más o menos rápida, podemos saber si va a empezar con problemas de lenguaje, problemas de desorientación, problemas de memoria, pero no podemos saber quién lo va a tener y quién no. Porque...
Pero ¿cómo se explica? Quiero decir, todos estos datos que dices tú que podemos saber son en virtud del examen de
examen
las
genético.
Neuronas.
Hay unos genes que nos dicen que si tienes Alzheimer lo vas a tener a los 75, a los 85 o a los 95.
¿Ergo te dicen que lo vas a tener?
Te dicen que si lo tienes va a ser más bien pronto o tarde.
Ah, pero puedes no tenerlo.
Efectivamente. Te dicen que si lo tienes va a empezar por el hemisferio derecho o por el izquierdo. Te dicen también que el Alzheimer va a ser más o menos rápido, porque hay ciertas cargas genéticas que hacen, bueno, pues que la enfermedad tenga un curso u otro. Sin embargo, todavía no hay ninguna, y parece que no la va a haber, prueba que nos diga quién va a tener Alzheimer y quién no. A excepción de un grupo muy, muy reducido de pacientes, que son unos pacientes que tienen un tipo muy concreto de Alzheimer, que se llama Alzheimer familiar, que transcurre en las familias o pasa de generación a generación de una manera inequívoca y que son personas pues que bueno tienen la enfermedad a los 55 años de edad. Pero en los casos comunes que conocemos no se puede saber porque el Alzheimer es una enfermedad que tiene un componente genético, pero que tiene que tener también un componente ambiental. Es decir, que una condición sin la otra no pueden existir.
¿Y a qué edad suele aparecer?
Pues lo normal es entre los 75 y los 80 años de edad, ¿vale? Ahí la mayoría de personas tienen entre 75 y 80, pero sabemos que cada 5 velas que ponemos en nuestra tarta de cumpleaños, la probabilidad de tener una enfermedad tipo Alzheimer se duplica. Eso quiere decir que la persona que llega a 90 tiene el doble de probabilidades de tener Alzheimer que el que llega a 85, y el de 85 tiene el doble de probabilidades de tenerlo que el que tiene 80. Pero en la mayoría de los casos va apareciendo en una edad más o menos temprana, lo que es la moda, digamos, a los 75, 80 años de edad.
Dinos de una manera sucinta qué es el Alzheimer, para que no lo confundamos con otras enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad que solamente se diagnostica de una manera fiable postmortem, es decir, que hay que hacer una autopsia del cerebro. Antes de eso se diagnostica un posible enfermedad de Alzheimer o una probable enfermedad de Alzheimer, pero tenemos que encontrar en el cerebro una serie de elementos que son unas placas de proteína amiloide y también unos ovillos neurofibrilares, que son dos características que tenemos todos en el cerebro, pero que en el caso del Alzheimer aparecen de una manera más prominente en lugares muy concretos del cerebro, como el hipocampo, y que son los que hacen que aparezca la neurodegeneración. Es decir, que es como si fuera una especie de infección de proteínas y de estos ovillos que hacen que el cerebro se vaya deteriorando. Y de hecho, una de las hipótesis es que el Alzheimer es una enfermedad de priones, que sería una mezcla entre un virus y una proteína, y que tenemos instaurada en algunas zonas del sistema digestivo y que pueden atacar en un momento dado al cerebro.
Pero la persona no solamente se deteriora desde el punto de vista intelectual o del lenguaje o cognitivo, sino que también deja de poder comer sola, etcétera, etcétera.
Sí, porque el Alzheimer empieza en la corteza cerebral. Es la parte del cerebro que nos hace más humanos, porque nos permite hablar, nos permite memorizar, razonar. Pero a medida que va avanzando, va, consumiendo esa parte, esa capa externa del cerebro, y va atacando otras estructuras internas que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la deglución, es decir, con el tragar. Y de hecho, la mayoría de pacientes con Alzheimer acaban falleciendo de lo que llamamos una neumonía por aspiración, que simplemente quiere decir que cuando la persona intenta tragar, pero su sistema de deglución, de tragar, no funciona bien, pues acaba aspirando una pequeña partícula de pan, una pequeña partícula de agua, y eso acaba provocando una infección en los pulmones. Pero lo más prominente es que en los primeros años la persona va perdiendo la capacidad para encontrar palabras, la persona va perdiendo la capacidad para orientarse y se puede perder por su propio barrio y olvida las cosas de un momento a otro, haciendo que sea repetitivo en sus preguntas y que se encuentre un poco más desubicado, ¿no? Y esos son los signos que nos suelen llamar más la atención de esos pacientes con Alzheimer. Tiene un curso muy largo, son pacientes que pueden vivir con la enfermedad 10, incluso 15 años, y por lo tanto para la familia supone un trabajo muy constante, muy continuado, y toda la sociedad tiene que apoyar en ese sentido, ¿no?
Porque de esos 15 años, de recorrido máximo, ¿cuántos serían de falta de interacción intelectual con el entorno? O sea, de no reconocer en absoluto de tal de cual.
Bueno, va un poco por fases, ¿no? Porque al principio la persona ya empieza a perder las capacidades, y si está más o menos activo a la hora de hacer la comida, etcétera, empieza a tener esos fallos. Esos son los primeros. Luego ya pasamos a una fase que podrían ser los siguientes 5 fallos, en los que ya necesita supervisión. Necesita vivir con los hijos o que haya una persona acompañándola en
el
día a
día. ¿Pero se sabe a qué años es eso? Quiero decir, si a mí me diagnostican ahora Alzheimer y yo me planteo un rango de vida máximo de entre 10 y 15 años, ¿cuándo voy a estar desconectada y tengo que decir a mis hijos, bueno, tengo que ingresar dentro de 4 años?
Pues una cosa muy curiosa, puede ser a los 5, puede ser a los 7, porque depende también del curso de la enfermedad. Una cosa muy importante es que en función del nivel intelectual previo estamos más protegidos o menos. Si, por ejemplo, yo soy una persona que he leído mucho, he sido una persona que me he formado estudiando en la universidad o aprendiendo por mi cuenta habilidades, que he viajado, que tengo un vocabulario muy rico, voy a ser capaz de mantenerme independiente durante más años, voy a ser capaz de vivir en mi domicilio con un poco de supervisión durante más años, y podemos retrasar ese inicio de una vida, en una residencia o con asistencia total, ¿no? Por lo tanto, es importante saber que podemos cuidar nuestro cerebro para protegerlo de esa, de esa enfermedad y del deterioro que supone.
Pues vamos a ver si nos dices las claves para proteger, para prevenir el Alzheimer, ¿no? Que yo creo que para todos los oyentes que todavía no estamos diagnosticados o para los que todavía no tienen la enfermedad claramente en casa, pues puede ser muy interesante.
Pues mira, el primero de todos ellos sería, cuando la gente me pregunta qué es lo mejor que puedo hacer para prevenir el Alzheimer, para mantener mi cerebro joven, me preguntan por sopas de letras, sudokus, crucigramas, yo siempre les digo que el mejor ejercicio es el ejercicio físico.
Que esto es alucinante, ¿eh?
En todos los estudios.
A mi edad, a los 50 y sales a correr o a andar y vuelves y piensas mejor, que es muy triste esto, Álvaro.
Puede ser muy duro, porque a medida que nos hacemos mayores perdemos agilidad, equilibrio, y eso hace que los pasos que vamos dando nos cueste más trabajo, nos tengamos que concentrar un poquito más y nos cansemos más. Pero el ejercicio físico, en todos los estudios, dice que es el factor número uno de prevención contra el Alzheimer, porque cuanto más oxigenado está el cerebro, mejor puede combatir todas estas placas y todo este deterioro que le está ocurriendo. Por lo tanto, que el que me está escuchando tiene un padre, una madre con Alzheimer, simplemente que se acuerde de que tiene que salir a caminar a diario, porque es un ejercicio que es muy efectivo en la prevención o, como mínimo, en el retraso de la enfermedad.
Bueno, punto 2, venga.
El punto 2 es la nutrición neurosaludable. Sabemos que el exceso de grasa saturada, sobre todo, es uno de los factores que más influye en la aparición de la enfermedad, porque de alguna manera es exceso de colesterol, pero también el consumo de proteínas, de alimentos alimentos que son ricos en oxidantes puede acelerar el deterioro y el envejecimiento del cerebro. Por lo tanto, mantener las arterias limpias con grasas que son saludables y que permiten el flujo sanguíneo adecuado al cerebro, ¿no?
Uh-huh. Número 3.
Actividad intelectual. Y aquí es muy importante que no nos volvamos locos con hacer crucigramas o sudokus. Si tuviera que elegir una cosa, siempre apuntaría a los crucigramas. Pero lo importante es enriquecer el vocabulario leyendo. Lo importante es aprender cosas nuevas todos los días o todas las semanas, apuntarnos a clases de guitarra, hacer recetas nuevas, es decir, mantener una vida mental estimulante que nos ayude a mantener las neuronas activas y ejercitar el hipocampo, que es esa zona del cerebro que aprende nueva información y que se deteriora más rápido con el Alzheimer.
Uh-huh. La 4 también puede llamar mucho la atención.
Sí, esto es muy importante. El control del estrés sabemos que es un factor que precipita la aparición del Alzheimer y otro tipo de enfermedades como los ictus, ¿no? Entonces es muy importante que las personas pues reduzcamos nuestro nivel de estrés, que intentamos llevar una vida más relajada, porque la tensión que puede provocar el estrés sabemos que hace dos cosas. En primer lugar, reducir la eficacia del flujo sanguíneo en el cerebro, pero también hace un proceso de inflamación y de oxidación cerebral que se descubrió en el año 2005 o 2006 por la científica Elizabeth Blackmore, que ganó el Premio Nobel de Medicina precisamente por esto, y observó que el cerebro envejece más rápido en la medida que tenemos estrés.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Eso digo yo, qué estrés me ha dado esto, ¿no?
Madre mía. Y los dos últimos, que son muy importantes.
Fundamental. En España no suele ser muy importante recordarlo, pero en Estados Unidos lo recuerdan siempre. Socializar, hablar con la familia, hablar con amigos, comer acompañado es fundamental, porque sabemos que la socialización reduce los niveles de estrés y ayuda a mantener la mente activa. ¿Sabías que cualquier cerebro humano es mucho más complejo que el ordenador más complejo que se ha construido hasta la fecha? Por lo tanto, interaccionar con una persona de tú a tú es mucho más enriquecedor que hacer el brain training, ¿no? Porque tienes que fijarte en los gestos de la otra persona, escuchar con atención lo que te está diciendo, darle feedback, etcétera, y es un ejercicio mental completísimo, conversar simplemente.
Y el último, señoras y señores, dormir.
Dormir bien.
Ya sé que a veces es difícil. Yo lo hago por lo del Alzheimer.
Pues dormir es un factor protector muy importante, porque mientras dormimos, todo el sistema inmunológico se pone en marcha a nivel cerebral y nos permite limpiar, oxigenar un poco el cerebro y protegernos de todas estas enfermedades.
Día Internacional del Alzheimer esta próxima semana. Álvaro Vilao, muchísimas gracias.
A vosotros.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en temas de consumo, en temas sanitarios que te quedan muy cercano, porque quien más, quien menos, ha hecho uso del diclofenaco. Y tú dirás, pero bueno, ¿qué palabra es eso? Si te digo Voltaren, ya sé que es la marca comercial y no tenemos que hacer publicidades, pero si te digo Voltaren, ya sabes de qué estoy hablando. El que ha tenido un tirón en la espalda, el que ha tenido dolores lumbares, el que ha tenido problemas en las piernas o en los brazos, ha tomado Voltaren. Y ahora nos dicen que este antiinflamatorio está en el punto de mira. Concretamente, un estudio del British Medical Journal dice que multiplica las posibilidades de sufrir un infarto o un ictus por su uso prolongado, y particularmente en mayores de 65 años. Bueno, Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera, nos puede asesorar en esto, que ha hecho saltar las alarmas. Esteban, buenos días.
Cristina, ¿qué tal?
Efectivamente, el antiinflamatorio muy usado, el diclofenaco.
Sí. Bueno, no es de los más usados. Yo ampliaría el titular del British Medical Journal y diría que el diclofenaco, por supuesto que sí, dentro de los antiinflamatorios no esteroideos parece que es el peor, pero ojo, porque lo que sí que está demostrado, y lo ha publicado también el British Medical, es que los antiinflamatorios en general multiplican las papeletas, por lo tanto las posibilidades de que la persona que lo está tomando, sobre todo si es mayor de 65 años, tenga problemas cardiovasculares, tipo infarto, de miocardio, tipo ictus. Y ahí englobamos sobre todo al ibuprofeno, están saliendo muchas notas sobre él, diclofenaco y otros. Es decir, que ojo con estos fármacos, con los antiinflamatorios, no los tiroideos. Ojo, mucho ojo, porque en casi todas las casas existen. Muchísimo ojo, porque el consumo es un consumo abusivo y lo peor es que es un consumo que no está sujeto a la prescripción médica, sino a vos de pronto tú vas y dices, ¿qué tengo? Pues me duele tal, y antiinflamatorio no esteroideo. No hay que hacerlo y es muy, muy perjudicial.
Claro, pero hay mucha gente que te dice, vale, de acuerdo, vamos a hablar incluso de cosas que no requieren específicamente un antiinflamatorio. Tengo dolores de cabeza que no se reducen claro. Ni con aspirina ni con paracetamol. Solo me funciona el ibuprofeno. ¿Qué le dices?
Pues le digo que me extraña, y le digo porque el paracetamol, si en algo está indicado, es en el dolor de cabeza. El paracetamol en el dolor de cabeza, los distintos estudios pues reconocen que es más efectivo que los antiinflamatorios no esteroideos. Le digo que, por otro lado, y aquí le digo a la gente en general, que para los procesos de fiebre y dolor utilicemos más el paracetamol que los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios del paracetamol son menores. Tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo, cuando hablamos de ese efecto de que llegue la disminución de ese dolor, pues con el paracetamol tarda unos 45 o 60 minutos y sin embargo con los antiinflamatorios no esteroideos en torno a los 30 minutos. Pero es mucho más seguro.
Ah, interesante esto. O sea, sí, el paracetamol sí. Es más lento.
Sí, es más lento. Es más lento y el efecto no se prolonga durante tanto tiempo. En el paracetamol el efecto contra el dolor, para entendernos, se puede prolongar unas 4 horas y los antiinflamatorios no esteroideos se pueden prolongar hasta 6 horas. Por lo tanto, es el médico quien tiene que decidir si uno u otro. Y lo que sí que digo, y a todo el mundo que nos están escuchando, si tú tienes más de 60 a 65 años y si tienes algún problema cardíaco o circulatorio de base, consúltalo siempre con tu médico, porque ahí están los datos. La FDA, que es la que lleva todo el seguimiento en Estados Unidos de la administración de medicamentos, nos dice que el riesgo trombótico aumenta entre un 10 y un 50% cuando se toma estos fármacos. Aquí en Europa, la oficina del medicamento en Europa lo tiene muy claro, la Agencia Europea del Medicamento, en España también la Agencia Española del Medicamento, pero no sé por qué no termina de salir esto a la calle. Es decir, que muchas gracias por tocar este tema.
Hay, de todas formas, personas con muchísimos dolores, ¿eh? Estoy pensando en ancianos que se levantan en un AI y que no tiran con un AC2, o sea, con aspirina ni con paracetamol.
Claro, yo también pienso en ellos, y yo soy geriatra, pero pienso en ellos y pienso, por ejemplo, también que en el año 2004 Merck tuvo que retirar un fármaco suyo, el Vioxx, que era un antiinflamatorio no esteroideo, porque había provocado 140.000 muertes en el mundo. Entonces, sí que como pienso en ello, digo, como geriatra lo uso cuando lo tengo que usar, pero lo que no me debo de olvidar es que para el dolor no solamente tenemos este tipo de fármacos. Cuando hablamos del dolor, del tratamiento del dolor, hay unos escalones terapéuticos de menos a más, y no olvidemos en los problemas osteoarticulares de algo tan importante como sería la rehabilitación, la fisioterapia, por lo tanto, también.
¿Y cuando hay inflamación? Porque claro, no solamente hablamos del dolor, ¿vale? Al dolor vamos a disciplinarnos, y a pesar de
perfecto.
Que el analgésico tarde más, vamos a ir al analgésico, al paracetamol y la aspirina. Pero ¿y las personas que tienen inflamadas las articulaciones, perfecto. Que tienen...?
Perfecto, ahí es donde está la diferencia, ahí tienes que ir al antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, cuando vas a esto, tienes que elegir dentro de los que hay. Lo que sí que parece que hay un consenso dentro de los distintos tipos de antiinflamatorios no esteroideos, que el naproxeno es el que menos efectos secundarios tiene. Entonces yo empezaría por este, por el naproxeno.
¿Qué nombre comercial tiene? Que no me entero.
Varios. Genéricos, ya lo tienes en genérico. Es decir, que son muchísimos.
Naproxeno.
El que más, y son muchísimos. Entonces empezaría por este, y después algo también es muy importante. No lo pautaría durante muchas semanas. Hay gente que iba tomando semanas y meses este tipo de medicamento. Eso yo nunca lo haría. Y ya por último también decir algo. Yo sé que vas a la farmacia y vas a pedir ibuprofeno, naproxeno, ¿tú por qué te lo sabes? Y tú vas y directamente pides ibuprofeno, ¿de cuánto? ¿De 400 o 600? Deme el de 600, que me va a hacer más efecto. No lo hagas nunca. no lo hagas nunca, porque ese lo que tiene es muchos más efectos secundarios, y aquí en España somos dados a esto. Y yo en las farmacias, pues bueno, y a la administración le diría que para este tipo de fármacos habría que pedir, tendríamos que empezar a pedir ya también recetas para todos. Madre, no solamente mía, para las dosis mayores.
Ay, bueno, bueno,
es la realidad, Cristina, ahí está.
Ahí está, pues estos son los consejos del doctor Pérez Almeida, que no miente.
No.
Muchísimas gracias, un abrazo, Esteban.
Un beso.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Marco, te ponte moño, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que hoy amenaza con ser de máxima actualidad tu espacio musical.
No, porque veo que lo que se viene hablando toda esta semana es de los copieteos. Y entonces...
De los plagios, quieres decir, de las tesis doctorales.
El control C y control V, ¿no?
Control C y control V, sí, los copieteos y los plagios.
Sí.
Entonces yo pensaba en retomar otra vez el tema que hemos hablado alguna vez de los plagios musicales. Pero yo no quiero llamarlo plagio porque yo no quiero abusar en este mi espacio nada a nadie. O sea, en el caso de Pedrito, pues...
Cada uno que se las arregle. No,
es,
dices, lo que vas a buscar
con
son...
las suyas.
Extrañas similitudes musicales.
Oye, me queda.
Me gusta.
Queda como nombre de la sección de hoy. Por ejemplo, una que fue noticia hace un año o dos, que yo creo que nos hicimos eco aquí, fue este tema de Robin Zike, este. Que es un tema muy bailongo de hace un par de años, dos, tres años, que se puso muy de moda, de Robin Zike, que es el hijo del actor este que salía en Los Problemas Crecen, que hacía de padre. Bueno, pues resulta que esta canción lo llevaron a juicio porque se parecía mucho a esta otra.
Igual, que es igualita. Sí, sí,
vamos.
Sí, sí.
Claro.
Se aquí, parecía mucho, dice.
Se parecía mucho. Aquí hubo juicio de por medio, porque Marvin Gaye, que es el de esta canción,
claro,
sí que demandó a Robin Zike. Bueno, llegaron luego un acuerdo económico en los tribunales, no fueron a juicio, pero bueno, ahí está la demanda. ¿Se parecen o no se parecen?
Bueno, hombre, por favor, vamos.
Que muchísimo. Venga Dios y lo oiga.
¿Cuántos jureles tuvo que pagar, Lodi?
No sé, la cifra no sé, pero unos milloncejos, supongo.
Claro, claro, que las cosas, bueno, tienen su precio.
Pues eso, os voy a poner canciones que se parecen curiosamente, pero y canciones conocidas. Por ejemplo, ¿quién no conoce esta canción?
Hombre.
Hombre, esto es un gran... Un grande.
Los cazafantasmas.
Bueno, pues, ¿tan conocido? ¿Se te vieron a copiarlo?
Curiosamente, unos años antes, un grupo de Estados Unidos que se llama Hughley's and the News, que hicieron la banda sonora también de otra película, de Regreso al Futuro, sacaron esta otra canción. El riff de guitarra es igual.
La base es
relativamente igual.
Sí.
Pero la base no es la... Yo no, la veo ya ahí...
A lo mejor es que Cristina y yo no sabemos tanto de música, pero a mí no me suena tanto a ti, Cris.
Bueno, hablas de plagio cuando repites 8 notas musicales. Cuando 8 acordes son iguales, hablan de plagio.
Es eso.
Yo no estoy hablando de nada.
¿Y esto
estoy
se da aquí?
No, esto no sé. Bueno,
mira,
sí.
Esto también se parece. Esto sí se parece.
Sí, es un poco... La melodía de la letra es un poco muy parecida, pero aquí sí hubo juicio de por medio. Aquí se dieron una buena solfa en los tribunales. Ajá. y ganó el original.
Hugh
Lewis, el demandante, evidentemente. Y diréis, ¿y aquí se plagia? O sea, perdón, no he dicho nada. ¿Y aquí hay canciones parecidas a canciones españolas? Pues sí.
Hombre, faltaría más. Está visto que hemos demostrado un gran talento. No. Estamos demostrando un talento nacional de lo más tremendo.
Con el cuchillo. ¿A qué canción española os recuerda esta?
Ay, sí, yo sé cuál es.
Habrá algún oyente que ha dicho ya. Aire de Mecano.
Eso es.
Aire de Mecano.
Es igual.
Anda, es verdad.
No.
Vaya mito que se me acaba de caer.
No, pero es de Mecano, la original es de Mecano. O sea, me refiero, la de Mecano es antes.
Ah.
La de Mecano es antes.
Copiaron los otros.
Mira. No, es que es igual.
¿Tienen a los otros?
Es una chica que se llama Skin, es una chica de color que hacía un poco música así, un poco épica, y fusiló directamente.
¿Y tuvo que pasar por caja o no?
No, esto lo he mirado yo por ahí, esto no sé si en juicio y tal, lo mismo lo descubrí.
A lo mejor es que no ha trascendido mucho.
No ha trascendido.
A ver, bueno, ponnos la
desde
mala.
Desde el principio... ¿Y ahora aire? es muy parecida. El principio es muy parecido.
Bueno, que es igual, que es igual.
Otro parecido razonable también, una canción esta. ¿Sí?
Oh, sí.
Se parece mucho.
Hombre, es que es.
Correcto.
Hombre.
Lo único que es un poco más rápida.
Claro, muy rápida, ya. Más rápida. Pasa un poco como con la siguiente.
Pero es, en este caso, ¿cuál es la original y cuál es la copia?
Es, no, copia no. Vamos a no decir
bueno,
copia.
Bien, vale.
Porque
¿qué pasa?
En este caso, la que fue primero fue la de Simon & Garfunkel. Y luego, oye, vamos a ver.
¿Pero lo han descubierto?
Lo que quería poner de reflexión al final es que no tiene por qué ser plagio, no tiene que ser adrede. Ahora hay tanta música, tantas canciones.
Hombre, no tiene que ser adrede, adrede.
Si es igual.
Sois un poco, sois un poco cabritos, ¿eh? O sea,
por favor.
O sea, no tienes que fusilar una tesis con decir un poquito, ¿no?
Un parrafito, dos.
Vamos a ver, no es lo mismo. Unas
dos o tres capítulos.
Unas notas musicales.
Por aquí, otro
que
por allá.
Yo he oído que la tesis de Pedro, o sea, tendría que ir entera, entrecomillada. Para
que fuera allá, ¿no? Digamos que es un patchwork.
Bueno, un poco con la velocidad.
Una colcha.
Un poco con la velocidad. Pasa con este tema que muchos oyentes reconocerán a mucha más velocidad.
Esto parece Chimo Bayo.
Correcto, pero no es, no lo es.
¿Pero qué me dices,
¿dónde está el pulsador? ¿Dónde está el pulsador?
¿Qué te regalo? A la vida musical, ¿qué haces por las noches? ¿Vas a la discoteca?
Acuesto a los niños y me voy.
Esto es Maya, pues esta es bastante gañerita. Es de Sri Lanka, es una cantante de Sri Lanka bastante combativa, defiende un poco ahí unos.
¿Pero esto es lo que oyes tú en tu rato libre?
Que no, hombre, que no, esto es cuando yo era joven.
Ella escucha así me vaya.
Los dos parecen una alarma ante incendios.
Este es Simo Bayo,
¿Pero tú has tenido que bailar esto?
No.
No. O sí,
esto no.
O sí y no se acuerda.
Ah, sí, es cuando te ponen las luces esas que te las tornan ya de todo.
Sí,
esta sí, esta no.
Estroboscópica va a ser.
Estroboscópica, ¿cómo se dice?
Estroboscópica.
Eso.
Estroboscópica. Un polisílabo. Bueno, más canciones que se parecen curiosamente. Esta dio mucho que hablar y esta seguro la conoceréis. Si yo pongo esta melodía...
Ritmo de la noche.
Correcto, ¿ves?
Bueno, que tienes un oído.
Está a tope hoy.
Pero sobre todo es que yo caes en los nombres.
Hombre, claro.
Bueno, pues no es el ritmo
de la noche. Lo que me falta es que me des dinero, que está como un concurso.
No, sí, está el ritmo de la noche. Sí, el tecladito es el parecido al ritmo de la noche. Pero es Coldplay.
Esto es Coldplay.
Coldplay. Pues es que es igual que el ritmo de la noche.
Los del Coldplay que hicieron en su época.
Pues luego han fusilado otra por ahí.
Escuchar muchas canciones.
Escuchar música, vamos, fusilarlo.
Has visto, qué decepción más gorda. Bueno. Pero vamos a ver que, insisto, que se parecen mucho, que no tienen por qué haber copiado.
Bueno, márcate.
Pasamos otra vez. Pedro lo tiene jorobado, ¿eh?
Y Chris Martin también.
No, Chris Martin no lo tiene jorobado porque estaba saliendo con...
Sí, con la guapísima.
Con Gwyneth Paltrow. Bueno. Ya no, ¿eh? Que están ahí...
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo dejaron. No se llevan muy
hasta
bien.
Hasta que los del ritmo de la noche...
Los del ritmo. Y ahora voy a hacer un triple salto mortal con tirabuzón. Voy a hacer un triple parecido.
A ver.
Esto es muy, muy jorobado, ¿eh? Triple parecido. Primer tema.
¿Cómo me digas que esto se parece a Nirvana?
No, es Lana del Rey.
Esta sí. Lana del Rey la oímos todo el rato en casa.
Sí, ¿os gusta? ¿Te gusta?
Si le gusta mucho a mi hija y me la ha pegado. Sí, lo único que no la puedo oír cuando tengo depresión.
Sí, es un poco deprimente,
sí,
¿no?
Sí, porque entonces me tengo que tomar café.
Bueno, pues... Se parece curiosamente a una canción de un grupo que es a veces un poco deprimente también, que es Radiohead.
Sí, tiene...
Sí, claro. Bueno, sí.
La melodía sí es muy parecida.
A ver, a ver. Ah, sí. Sí, aquí hay plagio.
Bueno,
tiene un buen aire.
Claro,
aquí hay plagio.
Aquí hay plagio, pero es que resulta que esta de Coldplay, de Radiohead, se parece curiosamente a una canción del año 60 y pico de los Hollies, que es esta.
Bueno, y a mí me está viniendo una de los Beatles a la cabeza que se parece.
Es que todas se parecen mucho. Estas tres se parecen muchísimo y creo que aquí sí que hubo juicio de por medio y hubo talegada y hubo... Lana del Rey ha tenido que aflojar la mosca, creo.
Anda.
Y creo que Radiohead con estos otros también. En los Hollies creo que estaba Albert Hammond y creo que Albert
sí que hay
Hammond
una cantidad
estaba
de
ahí en medio del juicio.
Madre
bueno,
mía.
¿Qué os ha parecido el hacer el Pedro Sánchez por un día?
Anodadadas. ¿Nos has dejado?
A mí me ha dejado anodadada el conocimiento musical de Sofía.
Sí, a mí también.
Bueno, de verdad, ¿eh?
¿Me vais a invitar a la sección otra vez?
De ¿me vais a invitar? Minículo en tus rondas.
Ha habido un momento que le ha dado aquí al botón pensando que era el pulsador.
Totalmente.
De, o sea que...
Sí, vamos. Pasapalabra se queda corto conmigo.
Marcote, persecución de plagios.
Os quiero mucho.
Pues no solo hay disgustos y delitos en el ámbito musical, los hay incluso cuando quieres comprar un colchón. Porque este verano Javier quiso comprar un colchón, algo que todos hacemos con mayor o menor frecuencia, y le aconsejaron que se podía, que lo pagase a plazos. Y a pesar de que la idea no era lo que él se planteaba en un principio, pues se decidió hacerlo, le convencieron. Y en ese momento descubrió algo que nos puede pasar a todos y que te aconsejo que escuches para que tengas en cuenta. Tú mismo o cualquier persona de tu entorno. Buenos días, Javier.
Hola, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal?
Ay, Javier Vélez es administrativo y cuando me contaron su historia no me lo podía creer. Él vive en Palencia, ¿no, Javier?
Sí, sí, soy de aquí, de Palencia, sí.
Uh-huh. Pues cuéntanos qué te pasó en el año 2015.
Mira, te cuento. Mira, me remonto a unos años un poco más atrás. Mira, en el 2013 yo me quedo desempleado después de tener un trabajo fijo y estable y demás. Bueno, pero como atacó esto de la crisis y demás, pues bueno, yo me quedo sin desempleado. Y ahí es cuando empiezas a que tu trabajo es buscar trabajo. Entonces, ahora no es como antes, que antes tú te limitabas a mirar en los periódicos, buscar las ofertas, etcétera, etcétera. Ahora, pues con los portales de internet, pues es mucho más cómodo, más
acabo
rápido.
Acabo de perder a Javier.
¿Perdón?
O yo me he ido en la mesa, yo no oigo nada. No tengo cascos y se me ha fundido el...
¿Hola?
Sí, Javier.
Sí, hola.
Ah, te había perdido.
Sí, no, yo te estaba escuchando,
Ok, yo te había perdido. Bueno, me dijiste entonces que estabas en los portales buscando trabajo.
Sí, estaba buscando en los portales, pues porque es mucho más cómodo y demás. Entonces llega un momento que como había mucha demanda, pero poca oferta, empecé a mandar, a mandar. Entonces yo ahora me paso al 2015. Mira, yo mando una oferta de en internet de una oferta de trabajo en el que mando mi currículum. Como esto yo lo tengo todo comentado y ¿cómo se llama esto? Ahí no me sale la palabra. Denunciado, perdón. Resulta que yo te puedo dar hasta fechas. No, claro. Te voy a dar nombres, ni apellidos, ni empresas, porque como ahora la ley de protección de datos es tan, como digo yo,
que sí,
la
ley de protección de datos... Encima que has sido objeto de una agresión, tienes que proteger al otro.
Claro, ríete, porque yo no puedo saber quién me utiliza mis datos, pero sí que la persona que me está utilizando los datos no se aplica este cuento.
Sí.
Mira, te cuento. Yo mando un currículum por vía email a un portal y esto fue el día 2 de diciembre del 2015. Bueno, pues el día 3 de diciembre se pone en contacto conmigo. Mira, Javier, soy Jesús de esta empresa, etcétera, etcétera. Y dice, quiero hacerte una entrevista porque he visto tu currículum, me cuadra con lo que estamos buscando y demás. Dice, ¿eres de aquí de Madrid? Digo, no, soy de Palencia. Dice, ay, pues mira, ¿cómo hacemos para que vengas y demás? Digo, pues mire, yo lo único que puedo hacer es coger el coche, acercarme por la tarde, estar allí. Dice, ¿tienes Skype? Dice, ¿tienes ordenador? Digo, sí. Digo, ¿tienes cuenta de Skype? Digo, sí. ¿Qué tal que si hacemos una entrevista? Fenomenal. Bueno, pues hicimos una entrevista por Skype, es decir, le estoy viendo y él me está viendo a mí, de 44 minutos con 55 segundos.
Sí.
Es decir...
tres no cuartos de hora hablando.
Sí, no te mantiene nadie en un despacho, en una entrevista, ese tiempo. Es decir, que pasamos de hablar ya de todo el trabajo a hablar del bien, del mal, de lo bueno, de lo malo, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno, pues resulta que me dicen que sería pues para empezar a trabajar un lunes 14, después del puente, y todo lo que había yo hablado con él por vía Skype, me dice que me llamaría por la tarde-noche para comentarme que había comentado esto a su socio y que, vamos, que no habría problema y que bueno, que
según,
sería yo la persona. Entonces, me llama, me dice que sí, que había hablado con su socio y que por la mañana me mandaría un email con todo lo que habíamos hablado, y eso es cierto, y que para hacer el contrato, pues lo que los documentos que necesitarían, pues el DNI, la carta de la cartilla del INEN, creo que la cartilla sanitaria, sí, y luego pues me preguntó que la dirección en la que yo quisiera que apareciera el contrato. Bueno, pues como yo todavía no tenía vivienda allí en Madrid, no tenía alojamiento, digo, bueno, pues que figurara aquí en Valencia. Al día siguiente me vuelvo otra vez a escribir.
A todo esto te llamaban desde Madrid. Sí,
sí, sí. Y todo por, bueno, la primera fue por Skype y luego por telefónicamente.
Sí.
Me dicen que, por favor, que, vamos, que dice, pues mira, necesitamos tú, por lo menos, cuando te vence o te caduca el carnet de conducir, porque cuando estés aquí, si necesitas desplazarte, irías con el coche de empresa. Es para darte de alta en el parque móvil. Bueno, sí. Fenomenal. Esta empresa supuestamente se dedicaba pues a placas solares y demás. Aunque la oficina supuestamente la tenían en Madrid Capital, en el centro, las instalaciones o almacén lo tendrían en Getafe. Eso es lo que le entendí.
Sí.
Bueno, pues yo le dije que iría antes del día 14, que era lunes, pues después del puente me acerqué el día 10, que era jueves, más que nada pues por buscar trabajo y por darme a conocer. Entonces me dicen, pues oye, Javier, si quieres, dice, pues cuando vengas traes esta documentación y demás. Pero yo no sé ni cómo fue la conversación que dije, pues sí, mira, yo tengo esto escaneado, yo si quieres te lo envío. El DNI, la tarjeta, etcétera. Y me dice, ah, fenomenal, porque ya si lo reboto la gestoría. Y ahí se quedó. Voy el día 10 a Madrid, busco alojamiento y demás, y mientras dije, bueno, pues me voy a acercar ahí en el Paseo de La Habana. Cuando llego allí me encuentro que es una oficina como un business center, donde hay muchas empresas, como tipo de vivero de empresas,
sí.
Y me encuentro allí a la recepción, a las chicas de la recepción, en el que me doy a conocer y que quería conocer a este chico de esta empresa. Y empiezan ahí a teclear en el ordenador y me dice que no aparece.
Que bueno, no aparece la empresa.
Que no aparece la empresa, ni la persona, ni nada. Dice, va a ser... Digo, no, yo supuestamente el lunes yo empiezo a trabajar aquí. Dice, no. Bueno, vuelven otra vez y demás. Yo me marché y el viernes volví otra vez. Pasé noche en Madrid y el viernes volví otra vez allí. Y me dijeron que no me podían ayudar porque no existían y que no daban con ellos. Bueno, me vuelvo para Palencia. Y con el run de la cosa, digo, pues bueno, pues voy a la comisaría, voy aquí y les cuento el caso. Y me dicen en comisaría que como no ha habido delito y demás, pues que no pasaba nada ni nada. Bueno, pues me vuelvo a casa y todo el fin de semana buscando por internet y demás cosas y demás, dices, pues ves que, oye, que te pueden utilizar tus datos. Y volví otra vez a la comisaría el lunes a poner ya la denuncia. Me encuentro con el mismo chico del viernes, que estaba también de guardia. Y, bueno, pues muy a regañadientes me coge la denuncia, me toma datos y demás, y le dije, y me dice, ¿y esto qué? Digo, pues mira, tío, si te tengo que dar la resolución, yo pues, a la denuncia pues es para evitar las malas prácticas de mi documentación.
Bueno, claro.
Y ahí se quedó. Yo encontré trabajo, estoy muy bien donde estoy, etcétera, etcétera, y ahora, pues, oye, pues ya dices, vas a hacer una compra, en este caso era un colchón insomnio, que bueno, que para lo que cuestan ya se les llama equipos de descanso. Es verdad. Y dices, porque antes comprábamos un somier y un colchón, ahora no, son equipos de descanso. Y entonces resulta que voy y me dicen, mira, Javier, tienes la opción esta de financiar. Digo, mira, no, digo, a mí esto que me esté sangrando todos los meses, yo siempre he ahorrado y todo lo que he necesitado lo he comprado ahí al contado, incluso el coche. La casa no, pues porque no tenía esa millonada,
claro.
Pero quería pedir, pues eso, como todo el mundo, la hipoteca. Y bueno, y me hacen la operación, me llaman y me dicen, mira, Javier, que no te podemos hacer la operación porque en este caso se deniega. Voy a mi banco para preguntarles qué es lo que pasa y me dicen que tengo un microcrédito y un préstamo personal desde el 2015 y que estoy en ASNEF, que es la empresa donde están los morosos.
Que estabas en la lista de morosos por créditos que tú no habías pedido.
Que no había pedido, no. Y entonces yo llamé a estos de ASNEF y me dicen que tengo que enviarles mi DNI y demás para saber que soy yo y mandarme la documentación. Toda la documentación me la han mandado. ¿Qué ocurre? Se supone que yo estoy o tengo una casa en Massalfassar, Valencia.
Que no es así.
Que es que no he pisado nunca por Valencia, por desgracia. Es una de mis puntos de destino de vacaciones, pero de momento no he ido.
Sí.
Y me dice que bueno, que son... es que, ¿sabes qué pasa, Cristina? Que no deja muy claro qué día fue. te dice el primer vencimiento. Y el primer vencimiento fue el 31 del 12 del 2015 y el segundo el 1 de enero del 2016, es decir, Nochevieja y Año Nuevo. Según saco yo aquí, por lo que yo he entendido, han sacado o me han pedido 300 euros, como es menos de los 400 para que se considere delito y demás, lo que me están reclamando después de 4 años, o mejor, no reclamando, sino lo que me está... estoy ahí por un dinero que son 488 más 557, son 1.040 y tantos.
Sí.
Que yo no tengo ni nada. Sé que es una financiera, llamo a esta financiera y me preguntan, vamos, les pregunto que por qué, quién les ha pedido y demás. Me dicen que no me pueden dar, pues eso, por la ley de protección de datos. Y al final yo mando que me informen y demás y me dicen que sí, que alguien, supuestamente Javier Vélez, ha pedido un préstamo. Y digo, bueno, pues es que soy yo y yo no he estado de ahí, soy de Palencia con P, pero no he estado nunca ahí. Y me dicen, bueno, pues lo que puedes hacer es denunciarlo y cuando tengas la denuncia me lo envías. Nos lo envía y ya para tomarlo nosotros como estafa.
Sí.
¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que les dije, digo, pero yo quiero saber porque yo ese dinero no lo he recibido nunca.
Sí, sí, sí.
Es decir, yo supuestamente puedo pedir a estas financieras un dinero e ingresártelo a ti, en tu cuenta, Cristina.
Sí, sí, basta que des todos los datos de la persona y el DNI y su domicilio, que es lo que tú proporcionaste para buscar trabajo.
Exacto.
Y entonces ellos solicitan el crédito y tú quedas en la lista de morosos porque no lo devuelven.
Exacto, pero ese dinero, Cristina, va a una cuenta en la que yo no soy titular, porque yo religiosamente todos estos años atrás he hecho la declaración de la renta y a mí el de Hacienda no me ha dicho, oye, que tienes una segunda cuenta por ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
Digo,
sí,
¿cómo? Sí. No. Entonces, yo claro, yo les llamé, les dije que ¿por qué motivo? Digo, a ver, díganme, o han falsificado mi firma. Y dice, no, nosotros, ustedes pueden dar, cuando piden un crédito
con cualquier cuenta.
Una cuenta, sí, y
de
ya
otra
está.
Persona.
Claro, y yo quiero saber de quién es ese titular de la cuenta, pero no te dicen nada ni nada. Entonces yo lo tengo denunciado y de momento la policía dice que lo está, como va eso por grupos, no me preguntes qué nombre es. Pero
sí, pero tú entre tanto estás en la lista de morosos.
Exacto, sí, sí.
Es que es alucinante.
No puedo, a ver, yo para que me quiten, porque yo lo que quiero es que me quiten.
Que te quiten.
Es mandarles la denuncia. Pero yo les pedí en un, no en un renuncio, pero es que como que volvieron la tortilla. Me dicen, tú mándame la denuncia, me dijeron estos de la financiera. Dice, para que te lo tomemos como estafa y te podamos sacar. Y dije, bueno, pero yo también quiero información. Dice, no, eso nos lo pide la policía, porque nosotros damos toda la información a la policía y cuando decida la policía, nosotros te sacamos de ahí. Tío, entonces, a ver, me lo estáis pidiendo por un lado y ahora resulta que es la policía. Yo tampoco quiero darles muchas pistas porque supuestamente están mandando cartas de reclamación a esa dirección.
Pero bueno, en cualquier caso está ya encaminado el asunto porque está denunciado de tal manera que habrá una investigación. Pero entre tanto, fíjense, Javier Vélez está en la lista de morosos. Se supone que debe 1.000 y pico euros que en su vida ha tenido nada que ver con ellos. Y no hay manera ni de salir de la lista de morosos ni de enterarse quién está detrás de la estafa. Bueno, pues muchísimo ojo con proporcionar por vía de Internet los documentos y la dirección propias. Mira que la policía subraya este asunto. Pero claro, en la búsqueda de trabajo la persona se angustia y el listo se hace fuerte.
Sí, pero mira, Cristina, disculpa, yo he visto y he escuchado muchísimos casos de gente que les han hecho esta estafa, bien por una llamada telefónica, incluso yo he visto en Internet y demás, que para acceder a una supuesta entrevista tienes que mandarles 50 euros. Y dices, pero bueno, es que habrá gente que encima lo manda y demás. Vale, pero yo es que he visto a una persona 45 minutos a través de un ordenador, que no es alguien que es que le puedo haber contado los pelos que tenía en el flequillo
y
el amigo.
Pero vete tú ahora a perseguirlo.
Claro, pero esa exposición tan así, tan abierta y decir, doy la cara.
Claro, ¿y qué? Si tiene una cara convencional, vete tú luego a perseguirlo.
Claro.
Javier Vélez, estafado por buscar trabajo, proporcionar los datos a través de Internet. Muchísimo ojo.
Ya,
que verdaderamente es un caso sangrante. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Mira, Cristina, lo único que te ya para terminar es que vas a la comisaría y vas a muchos sitios y sabes que te dicen que hay muchísimos casos, que cada día vienen 10, 15, bien por empresas de estas de... de telefonía y demás.
Bien pero está es que tú lo hayas denunciado aquí, porque de ese modo mucha gente estará con la mosca detrás de la oreja. Y esperemos que nos llames cuando se resuelva el tema. Javier Vélez, muchísimas gracias.
Pues mira, te digo una cosa, que la frase esa que dicen, mal de muchos, epidemia. ¿Sabes?
Efectivamente. Adiós, Javier.